sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
De los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les ofrecemos el programa Contigo Quiero Caminar. Está conducido por María Ferrer. Este programa fue grabado el 10 de abril de 2024.
Siempre habitar, anhelo estar en el calor de tu regazo. Que tus palabras y tu voz.
Buenos días, amigos. Hoy vamos a celebrar que este fin de semana, el 7, domingo, fue el día de la Divina Misericordia. Se le llama la fiesta de la Divina Misericordia. Se celebra el primer domingo después del domingo de Pascua. Se celebra a las 3. Momento de la inspiración en la cruz que se llama la hora de la Divina Misericordia. El Señor dijo que este día 7 están abiertas las entrañas de mi Divina Misericordia en donde derramaré un mar entero de gracias sobre las almas que se acerquen al manantial de mi misericordia. Vamos, señores, un día grandísimo. Este día, el día 7, aprovechan todos los fieles y todos los consagrados a la Divina Misericordia. Este día lo aprovechan para confesarse y comulgar, porque si hacen eso dentro de los 8 días antes o después y luego comulgue, obtendrá, ojo, la remisión, el perdón de todos sus pecados, de toda culpa y de todos los castigos. Vamos, con esto ya el día es súper grande, te quedas limpio. Porque si te quita tus culpas y si te quita todos los castigos, quedas limpio, ya puedes seguir adelante. Además, pidió el Jesús de la Divina Misericordia, pidió que todos los días a las 3 de la tarde recordemos su misericordia. Esto, sobre todo, especialmente se lo dice a todos los pecadores. En realidad, casi todos somos pecadores. De uno o de otra forma, todos somos pecadores. Pero el que el Señor abra las puertas del perdón es algo increíble. increíble. Es la hora de su gran misericordia a las 3:00 p.m. Y también pidió que se utilizaran para hacer la coronilla de la Divina Misericordia, que se utilizaran las cuentas del Santo Rosario. Quien rece la coronilla recibirá una gran misericordia a la hora de la muerte. Es que nos está dando perdón, nos dice perdonar, pedir perdón por vuestros pecados, y luego encima te dice, con la coronilla, haciendo la coronilla a la hora de tu muerte, o que esté algún familiar al lado tuyo rezando la coronilla, bueno, mira lo que dice. Cuando reciten la coronilla en presencia del moribundo, yo me pondré entre mi padre y él, no como justo juez, sino como salvador misericordioso. Ya sabemos que la Divina Misericordia estuvo, Dios eligió más bien a Sor Faustina. Vamos a ver quién fue Sor Faustina. Sor Faustina se llamaba Elena Kowalska, nació en Polonia. Siendo joven, quiso ingresar en un convento, pero como su familia era muy pobre, tuvo que ponerse a trabajar como sirvienta. Pero antes de los 20 años, por fin consiguió entrar en la congregación de las Hermanas de la Divina Misericordia y adoptó el nombre de Sor Faustina, Sor María Faustina. Jesús, en cuanto la vio, dijo, yo la quiero como secretaria. Y sí, Señor, la escogió como secretaria para la misión que se engloba en 3 puntos importantísimos. 1. Transmitir el mensaje de la Divina Misericordia, el amor de Dios por nosotros, de ese amor crucificado en la que aparecen, ¿os acordáis?, 2 rayos de luz. El rayo blanco representa el agua del bautismo y el rayo rojo la sangre de la Eucaristía. La sangre, la Eucaristía. En ella, y ella debía animar a la gente a poner su confianza en la Divina Misericordia, a pesar de los pecados que pudieras tener, a pesar de que has abandonado a Jesucristo, a pesar de las ofensas que has hecho a mi Divina Misericordia. Lo único que Él quiere es que confíes en Él, en su misericordia. Porque el segundo punto importante que dictó el Jesús de la Misericordia a Sor Faustina fue que teníamos que despertar, que teníamos que dejarnos guiar, que tendríamos que tener confianza en Dios. Y eso es lo que Él busca, nuestra confianza. Porque si no confiamos en Él, no vamos a ninguna parte. Es así de claro. El tercer punto es preparar al mundo para su segunda venida. La segunda venida debe ser motivo de gozo, de alegría y de mucha esperanza, que será una venida gloriosa del Mesías en gloria y majestad. El tiempo de la Divina Misericordia es un tiempo para aprovechar. Es un tiempo para aprovechar y acercarte a Dios. Hay que recordar que antes dice, antes de venir como Rey de Justicia, vengo como Señor de la Misericordia. Por eso tenemos que aprovechar estos tiempos. Tenemos que aprovecharlo para estar con Él, para pedir perdón por nuestros pecados. Esta es como la última oportunidad que te da. Y no podemos desecharlo. Hay que recordar que Santa Faustina, en cuanto conoció a la Divina Misericordia, a Jesucristo, se ofreció como sacrificio por la redención de las almas. O sea, se ofreció a sufrir por todas las almas. Ojo, y soportó con fortaleza los desafíos físicos. Si os acordáis, Sor Faustina tenía tuberculosis. No se cuidaba, ella estaba siempre pendiente de todo y el Señor le mandó esa enfermedad para poder ayudar a más almas. Tuvo desafíos físicos y espirituales. De hecho, fueron tan duros que a los 33 años expiró, abandonó este mundo. El Papa Juan Pablo II decía: una de las misiones más importantes de la Iglesia a la humanidad que sufre mucho y se aleja de Dios es hablar constantemente de la misericordia. Y es por eso que Jesucristo escoge como secretaria a Sor Faustina y la llamó la secretaria de la misericordia. Ya sabemos que ella se dedicó a escribir todo lo que le redactaba el Señor. ¿Os acordáis el diario de Santa Faustina? Es seguido por muchos fieles. En ese diario, día tras día, el Señor le iba diciendo todo lo que tenía que poner y decir. Todo. Lamentablemente, hoy en día no se ve con buenos ojos a la Divina Misericordia. Muy pocos son los fieles que la siguen. Y me he enterado hoy que en esta iglesia han puesto un cuadro de la Divina Misericordia. Es el no da más. Pero ¿cómo ataca la gente a la Divina Misericordia? Porque, lamentablemente, algunos interpretaron mal los escritos. Ese diario de Santa Faustina lo interpretaron mal, ocasionando que durante casi 20 años se prohibiera la devoción a la Divina Misericordia. Afortunadamente llegó Juan Pablo II y afortunadamente el Vaticano revisó todos los escritos y no encontraron ningún error o herejía, sino todo lo contrario. Encontraron en ese diario enseñanzas acorde con las Sagradas Escrituras y al magisterio de la Iglesia. No se desviaba ni un milímetro, por lo que a partir ya, gracias a Dios, a partir del 15 de abril de 1978, la Santa Sede por fin permitió la práctica de esta devoción y recibió un gran impulso durante su pontificado, que tenía que ser el de Juan Pablo II. Santa Faustina fue canonizada el 30 de abril del 2000 por el Papa Juan Pablo II, quien proclamó la fiesta de la Divina Misericordia y dijo que se celebrara el segundo domingo de Pascua. Lo que son las curiosidades. Juan Pablo II falleció en la víspera de la fiesta de la Misericordia. ¿Cuál es el lema de la Divina Misericordia? Jesús, yo confío en ti.
Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío. Divina misericordia, en vos confío, en vos confío. En tu divina presencia, Jesús misericordioso, venimos todos tus hijos, confiados en tu grandeza. Aurora resplandeciente, rayo de amor infinito, bendice hoy a tu pueblo, oh Rey de la gloria, oh Dios de bondad. Con llamas de luz eterna, consuela mi alma que sedienta está. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío. Divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío. Divina misericordia, en vos confío, en vos confío.
Divina misericordia, hermosa hoy resplandeces. El corazón santo y puro de Jesús, quien nos protege. Torrente de gracia plena, desciende a mí sin tardar. Bendice a las familias, oh Rey de la gloria, oh Dios de bondad. Con llamas de luz eterna, consuela mi alma que sedienta está.
Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío. Divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío. Divina
este tiempo de la misericordia es un tiempo para aprovechar el acercamiento a Dios. Hay que recordar que antes de venir como Rey de Justicia, así lo dice el Señor, vengo como el Señor de la misericordia. Él está apurado. El tiempo de convertirse, que es un tiempo de gracia para entrar en su misericordia, se está acabando. Sí, se está acabando. Por eso Él apremia a que todos entremos en su misericordia antes de que se cierre la puerta de la misericordia. Porque el Señor lo dice, antes de venir como Rey de Justicia, vengo como Señor de misericordia. Por eso, el domingo de la Divina Misericordia es un tiempo de gracia, es un tiempo de conversión, es un tiempo de creer en el Evangelio. Hay que arrepentirse de sus pecados. Dios te dice constantemente que te ama. Te dice constantemente que murió por ti. Por eso el Papa Juan Pablo II estableció el Día de la Divina Misericordia para que la aprovechemos todos, todo el pueblo. Pero hay veces que están con los oídos sordos. El pueblo no entiende ese amor. El pueblo no entiende esa misericordia tan grande que nos ofrece. Hay que recordar que todos los pecados humanos no vienen de Dios, vienen del pecado del demonio, de la muerte. Toda la división de la humanidad está provocada por el demonio. Está provocado ricos contra pobres, negros contra blancos. Está provocado en los egoísmos. Todo. La muerte nos quita a nuestros seres queridos. Cristo resucitado es el vencedor de todos nuestros males. Es la victoria de Cristo sobre la muerte, sobre el demonio y sobre el pecado. Es así, no le demos más vueltas. Y hay que recordar que Juan Pablo II fue el gran promotor de la misericordia divina y está relacionado con los últimos tiempos. Y está obligado a avisar urgentemente a la gente que entre por las puertas de la Divina Misericordia. Él dice, abrir las puertas de Cristo, y Cristo te abre las puertas de la misericordia. Ahora es el tiempo de gracia. Ahora es el tiempo de la misericordia. No lo dejemos pasar. Es importante para tu alma, para tu familia, para tus amigos, para todos. Y me acuerdo que Santa Faustina profetizó la llegada de Juan Pablo II. Sí, dijo, de Polonia saldrá una chispa que preparará al mundo para la segunda venida. En el 2000 se canonizó Sor Faustina. ¿Han oído hablar del eclipse que sucederá después de la Divina Misericordia? El día 7, el domingo pasado, hubo el 7 fue la Divina Misericordia y el 8 fue el eclipse. Vaya, qué coincidencia. Todos sabemos que los eclipses sugieren un cambio. Los judíos mesiánicos decían que es el último aviso de Dios para decir a todos que hay que ponerse cada uno en paz con Dios. No hay que esperar. No esperemos a ver qué sucede mañana. No, mañana será otro día. No, 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 no. Que estamos ya en los últimos tiempos. No podemos dejar pasarlo. Pero es que es increíble. ¿Creen que lo escuchan? Pues hay mucha gente que no lo escucha. Y él, a través de todos sus apóstoles, van predicando lo que va a pasar. Pues muchos son insensatos. Pero no se dan cuenta que es un aviso de conversión. Y el aviso de conversión se hace a través de la confesión y la Eucaristía. Es un sacramento de la misericordia, es en beneficio de la misericordia. Y ahora vamos a ver la testarudez de la gente que ha llegado, porque en los chats que hay, tanto en WhatsApp como en Telegram, pues hay mucha gente que pone en duda lo de la Divina Misericordia. Bueno, pues aquí tenemos a todo un licenciado en historia, se llama Laureano Benítez, que escuchen bien lo que dice. Laureano es autor de libros como Crucifixión, una investigación sobre los enigmas de la pasión de Cristo y más. Y vamos a escuchar lo que dice Laureano, todo disgustado por lo que está pasando en estos días.
Hola, amigos. Bueno, pues no me queda más remedio que meterme en un debate teológico sobre la devoción a la Divina Misericordia. Porque, bueno, compruebo con un poco de estupor y pasmo que se la considera en algunos círculos herética y blasfema. Yo la conocí hace mucho tiempo y la verdad que la he practicado. He leído el libro de Faustina Kowalska. Y bueno, yo no he ido tan fino, me fijo tanto en los detalles, igual se me ha escapado alguno, que esta señora, esta monja polaca, pues era una herética, una blasfema, una illuminati, no lo sé. O sea, las oraciones, las letanías a la Divina Misericordia son maravillosas. Y lo que esa señora pone en su libro, bueno, pues han puesto aquí un artículo de un sacerdote que dice que las oraciones son correctas, son ortodoxas. Bueno, vale. La persona que no es ortodoxa puede hacer oraciones ortodoxas. Entonces, también pasa lo mismo con la María de la Divina Misericordia, la del libro de la verdad. También condenada, perseguida. Y bueno, yo aquí tengo un libro suyo que es Cruzada de Oración. Un libro que habla mucho del fin de los tiempos, son oraciones para el fin de los tiempos. Un libro que yo he leído muchas veces. Y bueno, será que soy un ignorante, que no me entero de nada, que no estoy atento, pero yo no veo nada extraño, es más, me parecen oraciones muy buenas y muy aconsejables para el fin de los tiempos. Es una pidente irlandesa, una madre de familia y tal, ¿no? Que no quiere aparecer en un sitio. También, pues, condenada. El Padre Pío. El Padre Pío todavía no le han levantado el interdicto por parte del Santo Oficio de la Inquisición. Todavía no han reconocido que las visiones del Padre Pío eran sobrenaturales. Dicen que no. No se ha demostrado. Y tardaron en canonizarle, pues fíjate, desde el año 68 que murió hasta el 2002, pues fíjate. Luego a Juan Pablo II lo canonizaron a los 5 años. Era mejor Juan Pablo II que el Padre Pío. Hombre, no me fastidies. No me fastidies, por favor. Ya está bien. Y todavía no han levantado la prohibición y la condena del Santo Oficio. Bah. Yo lo que pienso es que esa señora, esa monja polaca, tuvo mucha persecución, sufrió mucho cuando dio a conocer esta devoción. Mucha incomprensión. Lo de siempre, ¿no? Y a pesar de eso, a pesar de tanta persecución, tantos ataques, la devoción se ha extendido por toda la iglesia. Está en muchos templos. Hay una fiesta, la fiesta del segundo domingo de Pascua. Y a pesar de todo lo que pasó, ha triunfado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿cuántas apariciones ha aprobado la iglesia? Fátima, Lourdes y yo no sé si alguna más, no sé, ¿no? Pero son falsas, herética, pasema, no consta, Garabandal, Garabandal. Imagino que todos vosotros, los católicos que me estáis escuchando, que me estáis viendo, sabéis lo de Garabandal, lo que pasó y tal, y habéis ido allí incluso, ¿no? Más de una vez. Pues nada. No consta. Apariciones de Esquiva, tampoco. El obispo de Vitoria casi excomulgó a las niñas, a las videntes de Esquiva. No podían comulgar, no podían ir a misa, no podían tener ningún tipo de sacramento, ni nada. Y el gobierno vasco dijo que eran falsas porque la Virgen no hablaba en euskera. Todas las apariciones, básicamente todas, han sido condenadas por la Iglesia. Y si no, pues, va, puestas a un lado. Entonces, vamos a lo que vamos. La labor del maligno. Cuando el maligno ataca mucho algo, es porque es peligroso. Si no, le dejaría pasar. Si se ha atacado mucho a esa devoción de la Divina Misericordia, será por algo. Si no, el diablo no se molesta por tonterías, por fruslerías. No, no, él va a los santos gordos. Él va a la gente. Él no va al pulos mindundis, él no va por tonterías. Si realmente fuera una devoción que no tuviera ninguna importancia, no habría tenido tanto ataque, tanta persecución, no habría sufrido tanto esta pobre monja polaca. Digo también que si el cuadro lo había pintado un masonazo, luego me enteré al cabo, al día siguiente, de que era un sacerdote quien pintó el cuadro. Y que ha hecho estudios comparando la cara de Jesús con la síndone y no sé qué, con el sudario de Oviedo. Bueno, eso pueden ser especulaciones. Pero yo voy a lo que voy. Las oraciones que esa señora dejó para la posteridad en la iglesia. ¿Hay algo de malo en ellas? No. Todo lo contrario. Yo miro las oraciones. ¿Están bien? Pues vale. Que la monja, que el tío este que le vio no sé qué, no sé cuánto, pues... Frente a San Pedro, negó a Jesús y luego mira. Entonces, a mí lo que me cabrea es eso de colar un mosquito y tragarse un camello. Estos sacerdotes que hablan en contra de Fátima Kowalska, luego son pergolianos, que dan la comunión en la mano, y ponen requilatorios, y están de acuerdo con la secta del Vaticano, y nada. Y luego filtran, Jesús le dijo que era una perla, una perla, se acabó, ya no vale nada lo que dijo. Que no debe ser juzgada. El padre Pío tampoco fue juzgado. Estuvo 3 días en el purgatorio porque el jaleo que había en las iglesias. ¿Qué sabemos nosotros? ¿Quién somos nosotros para juzgar a esta señora, la Fátima Kowalska? Está todo ahí y de repente vemos, no, es que esto, aquí un detallito que... blasfemia. Hombre, yo creo que son tiempos muy complicados, muy difíciles, como para que estemos con esto. Estos debates sobre bizantinos, sobre el texto de los ángeles. Que si patatín, que si patatán, que si esta tilde, que si esta coma. Fijaros en las obras, fijaros en los frutos que producen estas apariciones, esas revelaciones. También el libro de Valtorta, María Valtorta. Lo he leído todo entero, para partes y tal. A mí me está un poco aburrido y más, bueno, sí, vale. Será verdad o lo que dice y tal. En cuanto a que me escribe con todo detalle los diálogos del Evangelio y todo eso. Ha sido condenada, otra hereje. Pero bueno, ¿aquí todos son herejes o qué? Y los herejes de verdad campan por sus respetos. Yo digo, no estoy muy enterado de la oficina Kowalska, leí el libro y nada más, yo me acuerdo, lo leí hace años. Pero meterse en esas discusiones de herejías, blasfemias, todo está mal, esto no hay que hacer caso, el masón este, no sé qué, Juan 23, para mí era un masonazo. Tengo documentación, tengo estudios que lo he investigado. Condenó al padre Pío. Le hizo bien posible, le persiguió. Y ahora resulta que, prohíbe los libros de la Faustina y ya, pues... perfecto, estaba en su derecho. Lo de Pío XII es distinto. Pío XII era un papa todavía como Dios manda, el único papa como Dios manda que hemos tenido últimamente. A partir de él se acabó. ¿Por qué? ¿Falta de información? Yo qué sé. ¿La monja está por la que se inventó todo? ¿Está poesía por el maligno? Ah, bueno, sí. Que no tiene corazón la pintura de la Divina Misericordia. Tiene unos rayos rosa, que significa para mí la sangre, y luego tiene el rayo blanco, que es el agua. No hay corazón, ¿no? Pero salen del lugar del corazón. ¿Qué pasa? Que tiene que presentarse con el corazón, si no, no es válido. Eso será como a Magdalena María de la Coque. La devoción al Sagrado Corazón. Vale. Entonces, esos rayos simbolizan la misericordia. Si se pone el corazón, pues entonces yo no lo entiendo. Aquí estamos viendo detrás la imagen. Ahí la tenemos. Entonces, y tengo a María también ahí. Esa María no es ninguna aparición. Pero, no sé, yo creo que es pasarse ya de la rosca. Pasarse. Y he cansado de tanto debate estéril, de verdad. Cansado. Yo, es como si alguien dice que Abandal es un chasco, o sea, que Abandal es satánico. Hombre, estamos ya en unos tiempos complicados, aguantando mucho barullo político, y que si tal, que si dime, que si direte, que si vos, que si tal, que si cual, y ahora nos vienen con esto también. Vamos a dejar la fiesta en paz, vamos a hacer la fiesta en paz, ¿vale? Cada cual tenga la opción que le parezca, si le va bien, si le funciona, si produce frutos de gracia, pues adelante, adelante. Yo le voy a quitar ahí la pintura de la Divina Misericordia, en absoluto, no le voy a quitar. Es que no me gusta la pintura, decía el articulista ese, que, bueno, no te gusta, bueno, vale, a mí tampoco me gustan muchas cosas, no me gusta, bueno, no me gusta. ¿Y qué? No te gusta. Los rayos salen del corazón, también tiene que ponerlo, ¿verdad? Pues porque lo digas tú, el gusto aparece como quiere, y donde quiere, y a quien quiere, entonces, pues, de verdad, estoy cansancio ya. Y también pasó con la cruz de San Benito, que era satánica porque tenía una serpiente. Como si ahí mirándolo. La serpiente es porque intentaron envenenar a San Benito. Y se salvó, entonces esa cruz que ha quedado como símbolo de protección contra los ataques satánicos, contra las influencias malignas. Estamos ya en un plan demasiado, de verdad, dejaros ya de estas tonterías. Y rezar, vivir la vida y tener la devoción y no echar por tierra todo, de verdad. Esto es un caso flagrante de iglesia, de la blasfemia, en absoluto. Ahora, si éramos muy fino, muy fino, muy fino, no se salva a nadie. San Pablo estaba persiguiendo a los cristianos. Luego fíjate lo que pasó. Dice, no, las oraciones son válidas, decía este artículo. Es el pasado. El pasado. Todos tenemos un pasado. Y bueno, no suele ser. Bueno, amigo, entonces, no dejarnos echar de estas cosas, de verdad, por favor. Que uno tenga las cosas que tiene y que cada uno sigue su camino y que, bueno, que hay una información, que le quiera que la coja y el que no, que siga su camino. Entonces, un poquito de por favor, ¿vale? Un poquito de...
Todo lo que dice Laura, ¿no? Yo lo suscribo. Porque hay que saber respetar las creencias de todos. En este mundo estamos para el respeto. Respeto tu creencia, no me meto, ni voy a tumbarlo. No hay que echarlo por tierra. Por eso hay que hacer eso. Todo el mundo tendríamos que tener un respeto hacia las creencias de cada uno. Así es como se convive en este mundo. Luego, para terminar, voy a decir lo que decía Jesucristo. Y con esta transcripción vamos a terminar. Jesucristo decía, a las almas que propagan la devoción a mi misericordia, las protejo durante toda su vida como madre cariñosa a su niño recién nacido. Y a la hora de la muerte no seré para ella juez, sino salvador misericordioso. Todo esto está escrito en el diario de Santa Faustina. Esta es la promesa que Jesús hizo a todos aquellos que proclamen la misericordia. Lo hagan como lo hagan. A los sacerdotes el Señor les hizo una promesa adicional. Diles a mis sacerdotes que los pecadores más empedernidos se ablandarán bajo sus palabras cuando ellos hablen de mí, de mi misericordia, misericordia que es insondable. Hablará de la compasión que tengo para ellos en mi corazón. A los sacerdotes que proclamen y alaben mi misericordia, les daré una prodigiosa fuerza y ungiré sus palabras y sacudiré los corazones a los cuales hablen. ¡Qué bonito! Estas promesas muestran claramente qué significado tiene el hecho de difundir la devoción a la Divina Misericordia. Puesto que Jesús promete a todo aquel que asuma esta tarea su protección. Tendrás una protección maternal, tanto en esta vida como en el momento de su muerte. La difusión del culto de la misericordia es, pues, una de las formas de la devoción de la Divina Misericordia, aparte de la imagen de la misericordia, la fiesta de la misericordia, la coronilla de la misericordia y la hora de la misericordia, ya que también está prácticamente esta devoción, se tiene que divulgar. ¿Cuál es el objeto? El objeto es esas promesas que Jesús dice cada dos por tres. Y sobre todo, ¿cuál es el objetivo de estas promesas? Beneficiar a todo el mundo, a todo pecador que se acerque a Él. Con esto ya acabamos con este programa. Yo os aconsejo, por favor, acercaros a la Divina Misericordia. No vais a tener un corazón tan grande como el de Él. Un corazón que te perdona tus pecados, que quiere que vuelvas a Él, que te va a proteger como una madre, que tú no vas a estar solo nunca. Así que, por favor, id o consagraros a la Divina Misericordia como yo estoy consagrada. Y hace muchísimos años, con lo cual os animo a consagraros a la Divina Misericordia. Es la mejor protección que podéis tener. Adiós, amigos. Hasta la próxima.
Separarme ni un instante de tu lado. En cada paso que yo doy, quiero seguir tu dirección. Que tus palabras sean mi mapa cuando viajo. Quiero vivirte muy de cerca. Y respirar de tu pureza. Y asegurar mi corazón.
De los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, en Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Contigo Quiero Caminar. Estuvo conducido por María Ferrer.
escopas mi dirección y cero deja calandar, siga tus pasos. Ah, quiero vivirte muy de cerca, ah, y respirar de tu pureza y asegurar mi corazón y conocer que tu hijo soy y deleitarme en tu presencia y no sentir jamás tu ausencia.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.